La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, una hora menos en Canarias. Soy Belén Rodenas y estás en la noche de COPE. Escuchamos a The Cure con una canción pues muy de viernes, Friday I'm in Love. Mónica Villalaín, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
¿Qué nos cuentan? Mensaje de J.T. Sifón en Twitter. A mí quien me alegra el día es una de una tienda de chinos, cuando voy a comprar, lo amable que es y siempre con la sonrisa en la boca.
Oye, pues ya como que compras tú más a gusto, ¿verdad? Porque ya te reciben con una sonrisa y como que compras más a lo mejor, es una estrategia.
Sí, tenemos algún mensaje también sobre ello. Nos ha llamado Elías por teléfono. Elías desde Huesca dice, aquí en el barrio de Santiago, en Huesca, tenemos a una persona mayor que pide en la calle, pero que es la alegría de la zona, se conoce a todo el mundo, juega con los niños, es un hombre que merece cada céntimo que le das.
Tú sabes que estas personas luego nunca se olvidan en los barrios, siempre quedan en la memoria de todos.
Eso es verdad, eso es verdad. Y otro mensaje también en Facebook que nos escribe Katy Martínez, dice, mi madre, su entrega a los demás me fascina.
¿Cuánto hay que aprender de las madres?
Pues para Katy, que es su madre, ¿cuál es la persona más amable que conoces? Lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de COPE, en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono al 950-6006.
Mercadona es mucho más que una cadena de supermercados. Se ha convertido en un fenómeno social. Ofrece una gran cantidad de productos nuevos al año. No le hace falta la publicidad, ya que de eso se encargan sus propios clientes. Sus adeptos son muy fieles y sus nuevas aperturas de centros, pues una gran alegría en cada barrio. ¿Cómo ha conseguido posicionarse en lo más alto del mercado lo que empezó siendo una pequeña empresa local? Pues esta misma pregunta se la ha hecho Javier Alfonso e intenta responderla en su libro Historia de un éxito Mercadona, de la editorial Conecta. Javier Alfonso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, yo creo que es muy difícil, pero vamos a intentarlos. Vamos a, por lo menos, yo sé que daría para muchos tomos, pero ¿tú tienes respuesta a esta pregunta?
Bueno, la verdad es que da para mucho, pero bueno, yo lo que he querido en el libro, hay muchos estudios en las universidades, hay incluso en Harvard, hay muchos estudios teóricos, y yo lo que he querido es trasladar a la gente de la calle, es decir, a los clientes de Mercadona, a los que conocen Mercadona, pero que no, digamos, no son expertos en economía, cuál es el modelo de empresa que ha puesto en marcha Juan Roig y su equipo y que ha llevado a la empresa a colocarse como líder de la distribución en España.
Tú lo resumes muy bien en una sola expresión. Estabas hablando ahora de todos los que conocen Mercadona y yo te la pregunta es, ¿quién no conoce Mercadona?
Sí, bueno, yo eso también lo comento. Mercadona se ha convertido en un fenómeno social, como pasa en el mundo del mueble con IKEA, o como pasa con Zara, o como pasa con Apple en la tecnología. Es decir, hay empresas que por distintas circunstancias calan en la gente y se convierten en un fenómeno social en el que se comenta absolutamente todo de la empresa, se sigue sus novedades, porque bueno, Mercadona es una empresa que desde hace algunos años años, pues está innovando, pues bueno, tiene una red de interproveedores muy grande y entonces pues se dedica un esfuerzo o hace que sus empresas satélites, por así decirlo, dediquen un esfuerzo importante a crear productos nuevos que, bueno, pues la gente los sigue y, por ejemplo, en perfumería, pues ha sido un éxito tremendo.
Bueno, tiene muchos fans en Mercadona y cada vez más, y lo que decimos que es muy importante porque no tiene nada de publicidad y el boca a boca aquí lo hace todo. Pero ahora hablaremos, Javier, de Mercadona, pero en primer lugar, haznos un pequeño perfil de Juan Roig, del presidente de Mercadona.
Bueno, Juan Roig es un empresario que hay que conocer también su historia familiar, que también la cuento en el libro, ¿no? Bueno, de dónde viene toda la trayectoria. Él está en una familia de empresarios en la que él prácticamente, a diferencia de su padre y de su hermano mayor, pues él sí que estudia. Su padre y su hermano es 10 años mayor que él y digamos, pues en aquellos tiempos de posguerra pues se ponían a trabajar enseguida con el padre, ¿no?, a los 16 años. Mientras que él sí que estudia, llega a la universidad y cuando entra en la empresa pues ya llega con ideas nuevas. Es justo cuando se pone en marcha Mercadona. Y bueno, a partir de entonces, Juan Roig, bueno, por un conflicto familiar que hay precisamente con su padre y con su hermano, él en un momento dado sale de la empresa.
Su padre le despide, ¿no? Tengo entendido.
Sí, efectivamente, eso cuento en el libro. Hay digamos, dos versiones, una que le despide y otra que se va él dando un portazo, pero bueno, al final es la misma. O sea, la historia es que él quiere liderar el proyecto de Mercadona. Hay que tener en cuenta que él entra en la empresa familiar es Cárnicas Roig. Mercadona era una especie de semilla dentro de Cárnicas Roig que en un momento dado deciden crear supermercados y es en ese momento cuando él empieza a trabajar allí, ¿no? Entonces él quiere liderar este proyecto, pero no le dejan y dicen que él tiene que ser director financiero. Entonces en un momento dado, bueno, se crea este conflicto, este enfrentamiento y él acaba saliendo de la empresa y montando una empresa de supermercados paralela, por así decirlo, o similar. Pero en muy poco tiempo él decide, junto a varios hermanos, comprar esta filial de Cárnicas Roig, que es Mercadona, y a partir de ahí empieza lo que es de verdad la historia de Mercadona, ¿no?
Esto es a principio de los años 80.
Es en el año 81, sí, efectivamente.
81. Y claro, en ese momento tiene que hacer frente a cadenas muy, muy fuertes, pues como en aquel momento eran Prica o Carrefour.
Efectivamente, sí, era estas cadenas francesas también al campo habían llegado a finales de los años 70 o mediados de los años 70 y eran muy agresivas. Eran, además, en aquellos tiempos no había una legislación como la que hay ahora. Por ejemplo, se permitía la venta a pérdidas y entonces, bueno, las empresas utilizaban todo tipo de ofertas y artimañas legales, por supuesto, que habían ensayado ya en Francia. Y arrasaron con muchísimas pequeñas cadenas de supermercados locales que había en España. No había una gran cadena, sino que había pequeñitas cadenas de supermercados en provincias o en sitios muy pequeños, muy localizados, ¿no? Y estas grandes, pues sobre todo en las grandes ciudades, arrasaron con este formato, ¿no?
Y en ese momento, Juan Roig, lejos de amedrentarse o de venirse abajo, empieza a aplicar sus estudios y ahí empieza el éxito de Mercadona. Yo quiero que les expliques a nuestros oyentes cuáles son los pilares básicos de este éxito.
Bueno, pues los pilares básicos es, primero, bueno, hay dos partes en la historia de Mercadona. Una es antes del año 93, en la que él, digamos, pelea compite con estas empresas, grandes empresas, con sus mismas armas, hasta que llega un momento en que en el año 93 en la que él se da cuenta de que va a perder, igual que han perdido otras pequeñas cadenas de supermercados españolas, va a perder la batalla porque es imposible competir así. Y entonces él...
ahí es cuando cambia de estrategia.
Efectivamente, ahí es cuando mete la estrategia de calidad total, que le llaman, que él se inspira en el modelo Toyota de Japón. Uh-huh. Es decir, y de hecho Mercadona funciona casi como una fábrica de coches, es decir, tiene unos interproveedores que le sirven en tiempo las piezas, en este caso los productos, y en fin, funciona de una forma muy automatizada, ¿no? Entonces él aplica este modelo y se inventa unas cosas que sorprenden a todo el mundo y que, bueno, primero promete precios bajos, que en principio obviamente nadie se lo cree porque parece una estrategia, pues eso, las empresas siempre dicen que son los más baratos y que tienen muchas ofertas. Bueno, él promete los precios bajos y durante algunos años, pues esto le cuesta mucho dinero y le cuesta mucho esfuerzo mantener los precios bajos, porque porque no es fácil, ¿no? Y se...
Tuvo ahí visión a la larga, ¿no? Dijo.
Efectivamente, él creyó en su modelo. Y lo estuvo, digamos, aguantando sobre todo los primeros años, 3-4 años. Después, en el año 97-98, él decide dar un paso más y hace fijos a todos los trabajadores y crea unas condiciones laborales que también sorprenden a todo el mundo. A cambio les pide un esfuerzo extra, pues bueno, pues para ir todos remando en la misma dirección, ¿no? Y más adelante, ya en los años, ya casi terminando el siglo, se inventa o aplica lo de los interproveedores, que son...
¿Qué es? ¿Qué es el interproveedor?
El interproveedor es un proveedor a largo plazo, estable, y que rompe también con el modelo que había hasta entonces. Los fabricantes y los distribuidores siempre están enfrentados, porque son, digamos, las dos caras de una misma moneda. Es decir, lo que tú ganes yo lo pierdo y lo que tú pierdas yo lo gano. Es decir, el distribuidor va a vender los productos del proveedor y siempre ha habido una tensión entre las dos partes en la que ganaba el que era más fuerte. Es decir, las grandes multinacionales tipo Nestlé o tipo Coca-Cola pues pueden imponer sus condiciones a los supermercados, cadenas de supermercados más pequeñas, pero Carrefour o Plica, o en este caso en este momento es Mercadona, sí que pueden imponer sus condiciones a los fabricantes, por muy grandes que sean. Entonces, esa tensión él la rompe con una serie de fabricantes a los que les dice, bueno, vamos a ir juntos, y entonces les dice, yo te voy a comprar a largo plazo, yo no te voy a dejar nunca, porque esa es otra de las estrategias que tenían las empresas de distribución. A lo mejor en un momento dado dejar de comprar a un fabricante y hundirlo, porque si un fabricante de repente está sirviendo cientos de miles de productos a una sola cadena y de repente esa cadena le deja de comprar, pues evidentemente se queda que no puede seguir funcionando.
Aquí, este momento que estás comentando, yo creo que es cuando Juan Roche, el presidente de Mercadona, supo ver que el socio ideal era aquel que trabajaba casi en exclusiva para él.
Sí, eso lo ha ido poniendo en marcha. Él en principio coge a fabricantes que ya existen, que fabricaban para otras cadenas, y les pide en principio que le fabriquen su marca propia, que es Hacendado o la, bueno, Bosque Verde, Hacendado, Deli Plus, una serie de marcas propias. Él no utiliza nunca la marca Mercadona, sino que utiliza marcas pero que son suyas, son propiedad de Mercadona, ¿no? Uh-huh. Entonces, él en principio lo que hace es pedirles que le fabriquen esto. Más adelante, cuando empieza a ser ya muy grande Mercadona, les empieza a pedir que le fabriquen solo para él o que le construyan una fábrica solo para servir a Mercadona. Esto algunos fabricantes lo aceptan y otros no. Otros prefieren tener diversificada la clientela y dejan de servir a Mercadona. Y ya la última etapa, pero esto es hace 5 o 6 años, lo que ha descubierto él es que lo mejor para no tener fricciones con los interproveedores, que también pues también las tiene, ha descubierto que lo mejor es crear una empresa nueva que desde mi primer momento ya se cree con el objetivo de servir a Mercadona, ¿no? Y ya se han creado varias. Por ejemplo, el año pasado, a principios de este año, anunció que iba a construirse una fábrica de maquinillas de afeitar, que en España no se fabrican maquinillas de afeitar desde que Gillette cerró hace 20 años. Bueno, pues él va a instalar en Valencia una fábrica de maquinillas de afeitar que la va a llevar un empresario que ha hecho la propuesta, y Mercadona le presta el dinero, o sea, entra en el capital, le presta el dinero durante 7 años para que funcione, y durante esos 7 años los beneficios que obtenga será para ir recomprando a Mercadona el capital hasta que ya vuelva a tener...
Que le ha prestado.
Claro, claro.
¿Y esta empresa solamente trabajaría, claro, para Mercadona?
Sí, sí, se crean ya con ese objetivo. Uh-huh. Y hay otros ejemplos. O sea, son empresas que se crean ya con ese objetivo y esto permite, o sea, o esto evita los problemas que ha tenido Mercadona con algunos fabricantes que en un momento dado les pide que fabriquen para él, pero no dejan de ser empresarios que tienen, digamos, que han vivido pues lo que es el riesgo y lo que es poder ganar más dinero y lo que es poder servir a otros clientes, y en un momento dado pues no les gusta que Mercadona esté tan encima, porque es que al final las empresas interproveedoras, yo eso también lo comento en el libro, que Mercadona se ha convertido prácticamente en el primer fabricante agroalimentario de España, porque él no fabrica, bueno, tiene algunas empresas proveedoras sí que son suyas, pero la mayoría no son suyas, ¿no? Pero no fabrica, pero prácticamente es como las empresas de textiles o las empresas de zapatos o otro tipo de empresas, que lo que hacen es diseñar el producto o controlar el producto, controlar la producción, controlar los márgenes. Al final, prácticamente lo controlan todo, solo que la empresa no es suya, obviamente, ¿no? Pero Mercadona tiene mucho control sobre los empresarios, sobre los interproveedores. Uh-huh. Y eso sí, ninguno pierde dinero, todos ganan dinero, no ganan mucho porque por aquello de que hay que estrechar los márgenes al máximo.
Pero como siempre, visión de futuro.
Efectivamente, y luego todos siguen la filosofía de Mercadona, es decir, ellos van revisando, esa es otra de las claves del éxito de Mercadona, ellos continuamente revisan sus procesos para eliminar todo aquello que sea superfluo, todo aquello, a la grasa que le llama Juan Roch, ¿no? O sea, todo aquello que sobra, todo aquello que no aporta valor y que cuesta dinero. Y entonces, pues cada revisión que se hace, pues a lo mejor se ahorra medio céntimo o se ahorra lo que sea. Lo que se pueda ahorrar, al final es o más beneficio o menos precio o a las dos cosas.
Javier, ¿qué pasó en Mercadona cuando retiraron, pues, de las estanterías de sus supermercados marcas de toda la vida?
Sí, bueno, esta es la segunda. Yo encuentro ahí que Mercadona en su historia tiene dos volantazos que le llama Juan Roch. Uno es el de 1993 que hemos comentado y el otro es el de 2008 cuando Juan Roch ve venir la crisis, ve que la crisis ha llegado, pero es de los primeros. Aquí la crisis, nadie vio que llegaba la crisis, pero él es de los primeros que cuando ve las orejas al lobo toma medidas radicales y desde el primer minuto. Entonces, y una de ellas, o la más importante, es que en un momento dado decide retirar cerca de mil referencias de sus estanterías, porque son las que menos rotación tienen y parte del negocio de un supermercado es que los productos tengan rotación, es decir, que no haya stocks y que tarden lo menos posible en venderse una vez entran en el supermercado o en los almacenes, ¿no?
O sea que, Javier, resumiendo, alguno de los pilares básicos del éxito de Mercadona pues podría ser pues la bajada de precios, el trabajador es muy importante, como tú nos contabas, pues anunció a todos sus trabajadores que tendrían contratos indefinidos y que además tendrían una subida progresiva de sueldo. Además, los trabajadores de Mercadona están formándose continuamente y saben hacer todo, saben hacer de todo.
Sí, efectivamente, yo sé lo que hacen es utilizar la plantilla, son 74.000, y entonces pues en cada supermercado obviamente tienen al personal, lo tienen por así decirlo duplicado, en el sentido de que hay un titular de la carne, por ejemplo, pero hay varias personas más que saben cortar carne y que saben sustituirle, porque esa persona puede en un momento dado coger una baja, ¿no? Entonces pues lo que hacen es eso, o tener vacaciones, vamos. Entonces ellos tienen, van formándoles a medida que salen en un supermercado. Cuantos más, los que llevan muchos años, pues a lo mejor ya han hecho varios cursos y ya saben pues estar de cajeros, de pescaderos, de carniceros y de otras cosas, ¿no?
Javier, para terminar, ¿para ti Mercadona es un ejemplo a seguir para emprendedores y empresas?
Sí, yo creo que, un ejemplo a seguir, es un ejemplo que puede servir muchas cosas de las que hace, y de hecho, si la gente estudia un poco lo que hace Mercadona, podría hacer lo mismo que ha hecho Juan Roch durante su trayectoria, que es, él ha estudiado mucho, él lee muchos libros de management, de economía aplicada, por así uh-huh. decirlo, ¿sí? Y entonces coge lo que más le gusta, además selecciona muy bien, porque sabe aplicar, o sea, él lee algo, lee libros, y dice, bueno, esto es aplicable a Mercadona, y entonces, por así decirlo, él probablemente no haya inventado nada, o haya inventado pocas cosas, pero sí que ha sabido escoger de cada sitio, de cada empresa o de cada ejemplo que se pone en esos libros, pues lo que puede ser aplicable a su empresa. Y en el caso de Mercadona, igual, el que siga a Mercadona y vea lo que hace, pues podrá decir, pues mira, esto lo puedo hacer yo en mi empresa, ¿no?
Pues Javier Alfonso, muchísimas gracias por acercarnos, por intentarnos explicar el éxito que tiene y que seguro que tendrá por muchos años Mercadona con tu libro Historia de un éxito Mercadona. Muchísimas gracias.
A vosotros. Buenas noches.
Escucha. escuchas la sintonía de nuestro apartado de vida saludable y para ello, como todos los días, está con nosotros el doctor Pérez Almeida. Buenas noches, Esteban.
Y buenas noches. Hoy vamos a hablar de problemas relacionados, entre otros, con la artrosis de la articulación temporomandibular. Hablamos mucho de la artrosis de cadera, hablamos muchísimo de la artrosis de rodilla, hablamos de las artrosis, pues por ejemplo, en nuestra mano, problemas de artrosis en la mano, problemas de artrosis en el codo, en el hombro, y no se habla lo suficiente, creo yo, de lo que es la artrosis en la articulación temporomandibular, esta articulación que tienen ustedes cuando mastican, cuando abren la boca, ponen el dedito aquí debajo de la oreja y la van notando. Pues vamos a hablar de ella. Y para hablar de ella tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Don Miguel Burgueño. El doctor Burgueño, jefe de cirugía maxilofacial del Hospital de La Paz, aquí en Madrid. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros.
Un placer.
El placer es nuestro. Bueno, digo que a lo mejor como la articulación esa, la temporomandibular, es tan pequeñita, a lo mejor por eso en los medios de comunicación no hablamos tanto de ella, aunque sí que vaya que se incomoda a los pacientes que lo tienen.
Pues verdaderamente se habla muy poco, no en relación al tamaño, sino en relación a la frecuencia con que está afecta. Verdaderamente es una articulación muy pequeña, pero de un uso tremendo, porque a todos nos gusta comer y si es posible 3 o 4 veces o 5 al día, y por tanto se afecta con mucha frecuencia.
Se afecta con mucha frecuencia y en una determinada edad, en un determinado sexo más que en el otro, ¿cómo es esto?
Pues vamos a ver, es una articulación que tiene muchas vías de ser afectada y una de ellas, por ejemplo, es la mala oclusión dentaria. Cuando hay una mala oclusión dentaria, la que sufre las consecuencias es la articulación y, por tanto, lo podemos ver ya desde tempranas edades. Luego hay otras fuentes de afectación que, pues, en todos los procesos degenerativos reumáticos pues pueden afectar a esta articulación y bueno, pues desde el punto de vista funcional es una articulación que tiene un disco, ¿sí?, un disco entre los dos huesos para que no haya evitar ese rozamiento y a veces a través de la degeneración de este disco también se ve afectada esta articulación.
Bien, es frecuente, como comentamos. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas? ¿Cuándo una persona tiene que empezar a sospechar que tiene, pues, dañada la articulación temporomandibular?
Pues bueno, obviamente cuando se produce dolor es un signo que fácilmente lleva al especialista al paciente. Lo malo es que otras veces las manifestaciones son más leves, como un simple ruido articular, y el paciente no le da importancia y realmente ese ruido está produciendo un deterioro del disco y puede desencadenar en procesos inflamatorios agudos. Pero ya esos ruidos articulares son los que deben llevar al paciente a buscar un diagnóstico, acudir a un profesional.
Perfecto.
A un maxilofacial.
Tengo entendido que también otros compañeros, los otorrinolaringólogos, pues son los que en muchas ocasiones pues ven en primera instancia a estos pacientes, pues porque llegan diciendo, mira, tengo una molestia en el oído, es decir, confunden, ¿no?
Efectivamente, es muy frecuente que estos pacientes se crean que tienen una otitis o que tengan un proceso en el oído externo. Sí. Y realmente, bueno, pues el otorrino sabe perfectamente que en cuanto que descarta este tipo de patología, nos la debe enviar al maxilofacial para valorar problemas articulares, efectivamente.
Perfecto, y en ese momento que acudimos al cirujano maxilofacial, ¿qué pruebas son las que nos hacen para después ya ver y analizar el tratamiento que podemos tener?
Sí, bueno, pues obviamente la clínica que manifiesta el paciente ya orienta mucho al profesional y, bueno, pues también depende un poco del momento evolutivo en el que nos encontremos. Esos ruidos que comentaba, ese dolor en la articulación y en la exploración vamos a ver un dolor importante en la articulación que se acompaña generalmente de una contractura muscular de toda la zona. Y fundamentalmente cuando ya queremos un diagnóstico más preciso vamos a recurrir a la resonancia magnética, sí, tanto con boca abierta y boca cerrada para ver ese movimiento del disco que acompaña o no a la cabeza condilar, a la, en la articulación.
¿Y cómo se trata esto? Porque cuando hablamos, lo decía al inicio, a lo mejor una artrosis que termina de cadera, que termina pues degenerando pues lo que era articulado y al final pones una prótesis o una de rodilla. Aquí con la temporomandibular, ¿cómo lo tratan ustedes? ¿Cuáles son los distintos estadios que tienen en el tratamiento?
Bueno, pues evidentemente, como usted muy bien dice, vamos a tratarlo por estadios. Lógicamente, en estadios precoces siempre vamos a recurrir a técnicas menos invasivas y en estadios más avanzados podemos llegar hasta la prótesis. En primera instancia, muchas veces vamos a recurrir al uso de férulas para evitar el bruxismo nocturno y una serie de contracturas que lo que hacen es recargar mucho la articulación. Si es muy precoz el proceso, simplemente con cuatro recomendaciones, calor, dieta blanda, un antiinflamatorio, podemos controlar una situación, pero a veces no es así y se va cronificando el proceso. Generalmente, los lavados articulares, la artroscopia, son las técnicas menos invasivas que vamos a utilizar en estos pacientes, pero si ya el proceso es más avanzado o a pesar de la utilización de estas técnicas no conseguimos controlar el problema, pues ya tenemos que pasar a una cirugía abierta y en los casos ya muchísimo más avanzados terminaremos con una prótesis. Tengo que decir que las técnicas quirúrgicas que han estado desacreditadas mucho tiempo, quizás por mala técnica, quizás por mal...
Perdona, yo creo que aquí sí que es fundamental y por eso sí, hablar de la cirugía maxilofacial, yo creo que, es que esto hay que tenerlo muy, muy claro. Sí. Sí, yo creo que el antes y el después de estas técnicas, de estas intervenciones, lo marca pues el cirujano maxilofacial.
Sin duda, o sea, en la especialidad se ha desarrollado tremendamente, o sea, es una especialidad de alta formación técnica, es una carrera de 6 años de medicina, 5 años de especialidad quirúrgica, y bueno, pues esto, todo ello ha contribuido a que todas estas técnicas que en el pasado tenían unos resultados francamente malos, pues actualmente tienen unos resultados muy predecibles. Entonces, bueno, pues esa es la situación actual.
Perfecto, pues doctor Burgueño, jefe de cirugía maxiloficial del Hospital de la Paz de Madrid, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes y espero que sirva a nuestros pacientes.
Claro, ya lo creo que sí sirve, sobre todo aquellos que empiezan a notar esos primeros síntomas.
Exactamente.
Ahí es el momento de ir al maxilofacial.
Exactamente.
Pues hasta la próxima.
Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y hablábamos con el doctor Burgueño de cómo pues el bruxismo es en muchas ocasiones la antesala a la artrosis de la articulación temporomaxilar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Gómez Fon. Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy buenas, caballero. ¿Es cierto que el bruxismo es la forma previa de llegar a una artrosis de la temporomandibular o temporomaxilar?
Sí, claro, por supuesto, efectivamente.
¿En qué consiste esto del bruxismo, doctor Gómez Fon?
Bueno, pues es una parafunción. Nosotros lo denominamos así porque efectivamente abrir y cerrar la boca es algo fisiológico, pero ya hacerlo apretando excesivamente y rechinando los dientes, perjudicando al propio órgano dentario, pues eso ya es una parafunción que acaba produciendo tensión muscular y desgaste en los dientes, abrasiones que puede llegar incluso a romper un diente.
¿Cuándo machacamos más nuestros dientes, por decirlo claro y en román paladino? ¿Durante el día o por la noche?
Pues la verdad es que utilizamos los dientes mañana, tarde, día y noche. A pesar de estar durmiendo, también usamos los dientes. Ahí es donde salen muchas parafunciones, por la noche.
Por la noche, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque en alguna ocasión, pues, oye, dice, bueno, este tío, ¿cómo está? Y es que se está machacando directamente, porque presionamos, es por estrés, ¿qué es lo que pasa?
Sí, es el estrés. Eso es que nos vamos a dormir con los problemas a la cama. Y aunque nosotros no pensamos, no somos conscientes, el inconsciente le sigue dando vueltas a los problemas. Y claro, por algún lado tiene que salir la tensión. De hecho, hacemos movimientos espásticos, o sea, de miembros, brazos, piernas. No es lo habitual, pero en estados de tensión sí, por supuesto. Y como no, pues la musculatura maxilomandibular también tiene sus contracciones y sus movimientos parafuncionales.
Bueno, ¿cuándo empezamos a darnos cuenta de que tenemos el bruxismo? Es decir, los que nos están escuchando ahora, ¿qué síntomas es el que el doctor Gómez Font le quiere dar para decir, ojo, que algo puede estar pasando ahí?
Bueno, en principio, el que duerme al lado nuestro es el que nos puede decir, pues nosotros somos totalmente inconscientes cuando rechinamos los dientes. Uh-huh. Y nos podemos levantar con más o menos fatiga de la musculatura maxilomandibular, con esa sensación de cansancio de haber dormido poco, incluso parece que nos duele la mandíbula o nos duele el maxilar, pero son molestias que dices, bueno, en cuanto te pones en marcha ya dices, bueno, pues más o menos desaparecen y haces vida normal. Pero el que duerme al lado nuestro, la persona que duerme al lado sí que puede que incluso la despierte el ruido del rechinar de los dientes. Eso puede ser un signo o un síntoma, pero verdaderamente el mejor signo es cuando en la revisión periódica del dentista, el dentista nos dice que tenemos lesiones de abrasión por bruxismo. Ahí es donde ya sí que nos tiene que sonar la alarma, aunque la respuesta inmediata del paciente siempre es, ah, pues yo no noto nada. Yo lo veo normal, siempre lo he visto así, eso, bueno, sí, claro, pero es que no debe estar así.
Oye, Rafa, ¿y cuando te cepillas los dientes y te miras al espejito y le dices por la mañana, espejito, espejito, qué dientecitos tengo yo? A lo mejor ahí también el espejito va y te responde y te das cuenta.
Sí, sí, no, también si nos miramos bien los dientes no, hay que mirarlos de vez en cuando.
Claro.
A poder ser todos los días cuando nos cepillamos y vemos que efectivamente se nos hacen como pequeños agujeros que dices, no, pero el fondo es amarillo, es de color diente, sí, el fondo es de color diente, pero hay un desgaste, un agujero o nos falta una cúspide. Uh-huh. Que eso ya es que nos hemos comido la cúspide, la hemos abrasionado totalmente y eso no es normal.
Y ese es el momento de acudir al profesional para que después ponga tratamiento. Y el doctor Gómez Font, ¿qué tratamiento pone en su consulta? ¿Cómo actúa con estos pacientes que llegan pues con esa deformidad de sus dientes?
Pues lo primero es valorar el grado de daño que tienen y el grado de abrasión, no solamente de abrasión, sino de intensidad, de rechinamiento de dientes que tiene el paciente. Claro que, por supuesto, recomendarle, si es necesario, en las épocas de estrés, tomar un ansiolítico, pero también hay que tomar cartas en el asunto, reparar el daño hecho y mirar de evitar que se haga más daño con una férula de descarga. Lo que pasa es que yo no soy muy partidario de hacerse adicto a las férulas de descarga. Yo creo que las férulas de descarga hay que utilizarlas en los momentos de estrés. Y después liberarse, porque no rechinamos todo el año los dientes. La persona que es bruxista no está todo el año rechinando. ¿Que rechina muchas veces? Sí, probablemente sí, porque tiene mucha tensión, mucho estrés, pero hay que ponerla en los periodos de máximo estrés. Porque si no, acaba uno acostumbrándose, está tan a gusto con la férula de descarga, que al final es incapaz de saber dormir sin la férula puesta.
Es decir, que por lo que cuentas tiene una relación directísima con el estrés.
Sí, muy directa, totalmente directa.
Bueno, y otra preguntita. Cuando tenemos como consecuencia de ese bruxismo, pues que vemos que el diente se va gastando y se va gastando un poquito, ¿ese diente después se puede recomponer o se queda así y ya está?
Depende. La respuesta es un poco gallega, ¿no? Dice, depende del grado de desgaste que tenga el diente. Si está muy destruido, esta rasguincilla, pues probablemente ya no haya mucho que hacer con ese diente. Afortunadamente tenemos muchos tratamientos y muchas posibilidades de reponer los dientes que nos falten o que nos vayan a faltar. Pero cuando hay simplemente un desgaste de dientes, no un desgaste total, sino un desgaste parcial, estamos a tiempo a mirar de hacer una prótesis, proteger el diente, hacer una funda, restaurar el diente si es muy poquita la cantidad de abrasión que tiene el diente. O sea, eso depende de cada caso, claro.
Claro, porque eso si después lo haces y si después pues resulta que la mordida, porque ustedes le dan muchísima importancia en todo esto a la mordida, ¿no?
La oclusión del paciente, el equilibrado oclusal es fundamental. O sea, no es solamente la oclusión en sí, sino que sea una oclusión equilibrada.
Claro, que es cuando vas al odontólogo y ustedes ponen eso y dicen, mueve los dientes, muerde y mueve los dientes. Se están riendo aquí los compañeros porque es que es verdad.
Pues sí, efectivamente, mueve los dientes. En realidad lo que movemos es la mandíbula respecto al maxilar superior, pero sí.
Bueno, claro, una forma de decirlo.
Que buscar esas parafunciones, o sea, que el paciente lateralice, haga las lateralidades para ver dónde hay un contacto anómalo.
Y ya para continuar, sí que es cierto que una mala oclusión puede llegar a tener consecuencias no en la boca, que sí que las tiene, pero también en lugares bastante alejados de nuestra boca, ¿no?
Bueno, más que una mala oclusión, o sea, un mal cuidado de los dientes. La mala oclusión, por supuesto, que puede llegar a repercutir en la articulación temporomandibular y de ahí a la columna cervical y de ahí repercutir al resto de la columna. Sí, es cierto.
¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto que puede terminar repercutiendo en la columna cervical?
Sí, sí, de hecho es en una de las cosas en lo que más insisten los que se dedican a ese tipo de tratamientos, los osteópatas craneosacrales, como se suelen llamar, y que efectivamente han visto que hay mucha repercusión del resto del aparato locomotor a la boca y de la boca al resto del aparato locomotor, columna vertebral, etcétera, etcétera. O sea que sí hay una cierta repercusión en donde probablemente están más versados los osteópatas que nosotros los dentistas, pero efectivamente yo cuando he conocido y me han hablado de estos temas, verdaderamente te quedas asombrado de la gran repercusión. En el organismo todo está relacionado con todo. Somos una máquina casi perfecta, porque nos oxidamos, que si no seríamos perfectos ya.
Sí, sí, así. Yo el otro día lo hablaba con unos compañeros y realmente unos especialistas de columna además, y me decían, Esteban, en muchos casos el origen de los problemas de la columna lo tenemos en la boca, es decir, fíjate hasta qué punto es importante el cuidarse la boca y hacer las revisiones periódicas. Y bueno, me costó un poco entenderlo. Ahora ya lo entiendo perfectamente, pero seguro que más de uno que nos está escuchando ahora pues también le cuesta comprender esto.
Pues probablemente, porque es difícil de entender, y a nosotros, los que somos médicos, nos resulta difícil de entender muchas veces algunas de estas cosas. Somos quizá los que nos resistimos más a comprenderlo.
Bueno, ya para finalizar con todo esto, los últimos dos minutitos, vamos a dedicárselos a tu amigo Plana. Doctor Gomezón.
Sí, sí, bien, bien, perfecto.
¿Quién era Planas?
Bueno, pues es era catedrático en la Universidad de Barcelona, y él pues se dedicaba a lo que él denomina la rehabilitación neurooclusal. Uh-huh. Y nos llama mucho la atención que en España es muy poco conocido, ya va siendo más conocido ahora, pero que fuera de España, vamos, tiene unos seguidores, una gran cantidad de seguidores por todos los países, en Brasil, en Francia, principalmente. Y en España también tiene seguidores.
Pero muy poquito. Yo te pregunto lo de Planas porque, bueno, desde que me lo explicaste y de que me metí a investigar un poco sobre Planas, me he dado cuenta que fuera de España, efectivamente, pues es un maestro con muchísimos seguidores, y en nuestro país, como suele pasar pues con los grandes maestros, pues bueno, no creó la escuela que a él le hubiese gustado, doctor Comezón.
Bueno, él tenía su escuela, ha tenido sus seguidores, y verdaderamente chocaba mucho contra con la ortodoncia tradicional. Y entonces él hacía su ortodoncia funcional, como él decía, y decía que los dientes saben dónde tienen que ir, solamente hay que facilitarles el camino.
Pues doctor Gomezón, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta la próxima.
Encantado.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ya está con nosotros nuestro experto en economía, Carlos Salas, con el espacio Economía Contada con Sencillez. Y eso es precisamente lo que necesitamos, sencillez, para que nos cuente qué es y cómo funciona el Bitcoin. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué desafío me has planteado?
Pues sí, yo sé que es complicado. De hecho, he hecho una pequeña encuesta y he preguntado, ¿vosotros sabéis aquí en la redacción, vosotros sabéis qué es el Bitcoin? Y sí. Algunos controlaban, a otros les quería sonar, pero yo creo que nadie lo tenía 100% claro. Entonces, ya lo hemos tratado, es un tema que ya hemos tratado aquí en la noche, pero yo creo que vamos a profundizar un poco más y para eso vamos a empezar por el principio. ¿Te parece?
Perfecto.
A ver, ¿qué es el Bitcoin?
El Bitcoin es como cualquier otra moneda. Seguro que los que nos están escuchando han comprado libros por internet o pequeños aparatos reproductores y tal. ¿Qué hacen? Pues lo hacen a través de su tarjeta de crédito. Uh-huh. No envían los euros a través de correos y un señor va corriendo.
Complicado esto.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues es una confianza de la otra persona, que puede ser Amazon o la casa del libro, porque lo haces por internet. Entonces tú le envías por tu tarjeta de crédito 20 euros por un libro y ellos luego te envían el libro. Pero no envías físicamente el dinero. Entonces alguien dijo, oye, cada vez en el mundo se utilizan cada vez más transacciones electrónicas, ¿no? Muchas veces si compras algo en Estados Unidos te tienes que transformarlo de divisas, de euros
a dólares.
Uh-huh. Con lo cual se está moviendo diariamente. La gente, todos los que nos están escuchando seguro que lo han hecho. Bueno, el Bitcoin sería otra moneda. Y la gente preguntará qué diferencia hay, por qué no lo voy a seguir haciendo en euros o hacer ese cambio a dólares. Total, veo el cambio, siempre me dicen, oye, esto vale tantos dólares.
Como, ¿no?, que te quedas más tranquilo, ¿no? Si
sí,
lo ves.
Claro, lo ves un cambio, siempre te dicen, esto vale tanto en dólares o en francos, suizos, lo que sea. Bueno, y ahora alguien dice, ya, pero ¿sabía usted que cada vez que hace esa transacción el banco se queda una comisión?
Claro.
que le cobra a la tienda esa? Entonces el tendero o quien nos lo vende dice, bueno, pues sí, es verdad, me cobran y gano menos. ¿Sabía que con el cambio de divisas usted también puede perder dinero? Porque muchas veces en el cambio de divisas hay comisiones.
Claro.
Y en grandes operaciones todavía más. Ah, pues no lo sabía. Imagínate que alguien te vaya a enviar de América Latina en pesos argentinos una cantidad. Claro, al transformarlo en euro...
¿No te llega la misma cantidad?
No te llega la misma cantidad. Ah, pues ya, es verdad, ya hemos visto dos errores. Y alguien te dice, ¿qué le parecería una moneda, igual que esa, es una moneda no física, que llamaremos Bitcoin, y usted va a tener un contacto directo con la otra persona sin pasar por un banco? Es decir, no va a utilizar la tarjeta de crédito. Entonces te empieza a gustar y dice, ah, entonces no hay comisiones. No. ¿Y por cambio de divisas? No, porque es una sola moneda. Si él acepta esa moneda,
claro,
y usted la acepta, no hay un cambio de divisas.
O sea, que salen además beneficiadas las dos partes.
Las dos partes. Te empieza a traer, ¿verdad?
Sí.
Claro. Y empiezas a preguntarte, muy bien, muy bien, ¿y dónde compro esa moneda? Dices, bueno, pues igual que usted compra libros por internet, se pueden comprar monedas. Tú puedes comprar además monedas de oro, monedas de plata, físicamente. Uh-huh. Puedes comprar divisas. Pero supongamos que te dicen, bueno, ¿y por qué no va a comprar una cosa que se llama Bitcoin? Bueno, vamos, la compro. ¿Qué hago? ¿Dónde me la meto?
¿Dónde se compra?
Claro, dice, porque si usted me va... ¿Dónde la meto? ¿Dónde la compro y dónde la meto?
¿Dónde
la meto
guardo?
¿En mi cuenta corriente?
No.
Porque entonces ya ha pasado por un banco. Usted tiene un ordenador, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, ¿a que tiene un ordenador un montón de carpetas? Sí. ¿Qué tal si creamos una carpeta nueva y que sea su cartera? Una carterita con forma de cartera.
Un bolsillito.
Un bolsillito. Dices, bien, bueno, usted crea su bolsillito y la otra persona, en la otra parte del mundo, también va a crear su bolsillito. Eso es el peer-to-peer, de colega a colega. Tú uh-huh. tienes tu bolsillito, tú tienes... yo tengo el otro. Perfecto. ¿Y los bitcoins? Eso habrá que llenarlo. Las carteras se llenan de dinero. Bien, te dicen, tienes que comprar bitcoin. Aquí es una parte que es un poco contradictoria, porque tienes que comprar los bitcoin y lo haces por internet. Hay unos sitios, igual que compras libros, donde compras bitcoin.
O sea, hay portales donde yo puedo comprar bitcoin.
Vas a ver, cuando pongas bitcoin, ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está la clave, la seguridad de todo eso. Pero tú compras ese dinero, ese bitcoin, 100 bitcoins, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito, y sí, hay una pequeña comisión. Ahí es la única parte en la que se salta del sistema bancario uh-huh. al Bitcoin. Pero una vez que ya tengas ese Bitcoin entra en tu carterita del ordenador. Uh-huh. No lo ve el banco, y cada vez que hagas una transacción yo hago contigo en Argentina o con alguien en Japón que tenga otra carterita, va de carterita a carterita. Por internet, sin pasar por banco, sin pasar por nada.
Sin intermediarios, y además es inmediato.
Ahí es cuando volvemos a lo primero que te he dicho yo. Es prácticamente inmediato, son cuestión de minutos hasta que te digan confirmado. ¿Bien? Entonces, una vez que hayas comprado esos bitcoin, igual que compras libros y los metas en tu carterita de tu ordenador, lo que ves es un numerito, igual que las cuentas corrientes, que la gente no ve dinero físico, ve, uh-huh. usted tiene 700
bitcoin.
Euros. Bueno, pues ves en tu carterita de internet, de una carpetita, dices, tengo 100 bitcoins, perfecto. Voy a hacer unas operaciones con Belén, vale, pues podemos hacer intercambio, tú me compras algo, yo te vendo algo, incluso yo te puedo vender bitcoins, a lo mejor a ti te interesa vender más bitcoin. Comprar y yo te lo puedo dar. Bueno, nos hemos evitado...
¿Cuánto vale un bitcoin?
Un bitcoin ahora está en unos 350 euros, unos 500 dólares aproximadamente.
350 euros,
claro.
500 dólares.
Imagínate que hace 2 años un bitcoin valía 3 euros.
¿3 euros?
Claro. Imagínate que tú hayas dicho, oye, voy a comprar 100 bitcoins hace 2 años. Pues ahora tendrías 10.000.
¿Tú tienes bitcoins?
No, no tengo bitcoins.
Vaya por Dios.
No tengo bitcoins. Pero en serio, que estoy tratando de descifrar, porque es un universo mucho más de expertos informáticos. Bien, entonces tú me has preguntado por la seguridad. Ya te he dicho que tú tienes una
carta. Te pregunto por la seguridad, además, Carlos, porque hoy conocemos la noticia pues del mayor fallo de Internet, dicen el mayor fallo de Internet de la historia, de la década, que ha afectado también a la banca online y ha comprometido pues muchísimos datos y muchas contraseñas de miles de usuarios.
Total.
¿Esto puede pasar con el Bitcoin?
Claro, eso es lo que ha querido evitar el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el Bitcoin ha dicho, vale, esto es dinero, tú tienes una carterita en tu ordenador, yo tengo otra, hacemos operaciones sin pasar por la banca directamente, pero para hacer todo esto con seguridad hay mucha gente que nos podría... ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Antiguamente, ¿qué se robaba? Bueno, pues te robaban tus alforjas y ahora, ¿qué hace la gente? Pues te pueden robar la cartera en el metro.
Y tu contraseña.
Y tu contraseña.
¿Qué es lo peor que te puede pasar?
Es lo peor. Entonces, aunque mucha gente se fíe de sus contraseñas bancarias, hay un montón de gente muy mala en el mundo que se pasa el día tratando de abrir las contraseñas. ¿Qué es una contraseña? Es una cerradura. Es una cerradura. De hecho, tú lo llamas claves, ¿no?
Sí.
Pues es una cerradura. Y esa cerradura, en lugar de ser una llave física de metal, está hecho con un, pues es una llave que tú abres con las teclas de tu ordenador. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, interrogación, almohadilla, lo que tú quieras. Bien. Bueno, pues hay un montón de gente que lo que hace es entrar, tratar de ver cuál es tu clave en la cuenta corriente. Te voy a leer cuáles han sido las claves más usadas en el planeta en el último año.
Verás.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra, password. O sea, en el password pones password. Otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta tiene ya dos.
Esta tiene ya lo suyo. Vamos, que no nos comemos en absoluto la cabeza poner una contraseña.
Sí,
ahora, también te digo una cosa, Carlos. Yo creo que si un hacker quiere sacarte la contraseña, por muy complicada que la pongas, lo va a hacer.
Claro, pero a medida que tú compliques más la tarea, para el hacker es más difícil. ¿Cómo lo hacen los hackers? Bueno, esta es muy sencilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pone la gente? Bueno, dirá, no, hombre, yo pongo otras cosas. Yo pongo primavera, love
el
you.
El nombre de mi hijo, la fecha de nacimiento.
Bien. Bueno, ¿qué hacen los hackers? Tienen unos programas cada vez más automatizados, por eso se llaman programas, que lo que hace es ir tocando la puerta, ir metiendo, como cuando tú tienes un llavero enorme de un montón de llaves y estás aquel día con un montón de copas y no sabes
cuál es.
Entonces, es de noche, no hay luz, entonces, no,
empiezas
esta no.
A probar.
Bueno, pues un hacker lo que hace es trata de entrar en tu cuenta probando llaves. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. I love you. Primavera. Pilar. Belén. Entonces, empieza a combinar. Tú dirás, Carlos, pero tardará mucho. Claro, es que esto se hace a la velocidad del rayo, porque ahora hay ordenadores súper potentes. Todas estas claves que te he leído son tan sencillas que el que las tenga, es que si no la han hackeado, le falta poco. Y luego van aumentando.
Ha sido un milagro.
Claro, va aumentando la complicación. Pero, ¿qué grado de complicación hay? Pues al final la gente utiliza cosas naturales y al final la gente utiliza el teclado de su ordenador. Lo que hacen los hackers es conectar ordenadores con una enorme potencia. Y ir tocando, ir probando llaves con una rapidez enorme, con claves, y llegará un momento en que si tú vives en España, serán nombres españoles.
Claro.
No todos van a entrar, pero saben que serán Pilar, José, Manolo, y en Alemania serán Hans, Peter, y en Inglaterra serán John, Peter. Y ellos lo que hacen es, ¿en qué país estoy? ¿Cuál es tal? Y al final es una ley de probabilidades mezclado con algoritmos, y van abriendo llaves, con lo cual te pueden entrar en tu cuenta porque al final tu cuenta está hecha con numeritos o con letras. Y ese es el gran peligro de las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Bitcoin? Lo que ha creado es un sistema en el cual cuando tú, acuérdate que tú estás en un sitio, yo estoy en otro, y tenemos dos carteras y hacemos operaciones directamente. Cuando yo hago una operación, por ejemplo, yo te compro algo por Bitcoin y tú me vendes un libro que tienes en Argentina, lo hacemos a través, sin pasar por bancos, de cuenta a cuenta, además es anónimo, nadie sabe, solo ven un código y nadie sabe quién está detrás del código, pero para que esa operación se verifique, hay unos señores que están en el medio. ¿A qué se dedican esos señores? A hacer cerraduras. Para que tu operación, esta operación que hemos hecho tú y yo, sea cada vez más compleja.
Segura y más segura.
Exacto. Y a ellos les premian a medida que sea más compleja. Entonces, ¿cuál, qué, a qué hackers incentivas? A que lo hagan cada vez más complicado el entrar ahí, el complicar las claves de tal, no para ti, para mí, porque yo te he enviado el dinero, tú me has enviado la cosa, pero para que se verifique, son verificadores, son como notarios, para que estos notarios digan, operación aprobada, pum, adelante, que pasan unos 10 minutos, pues estos tíos tienen que crear...
la clave más complicada.
Claro, y cada 10 minutos van creando una clave más complicada, y más complicada, y más complicada. De manera que si viene algún un día un hacker, y dice, yo voy a entrar aquí, voy a ir hacia abajo otra vez para ir abriendo llaves. Es tan imposible. Es un trabajo tan arduo que no vale la pena.
Pero yo tengo una duda, Carlos. Por ejemplo, imagínate que alguien entra en mi ordenador, porque donde tengo yo mi bolsillito, mi carterita con mis bitcoins, y puede acceder porque mi clave es muy fácil y se mete. Y en el momento en el que yo hago una transacción, por ejemplo, si yo estoy en Argentina y tú estás en España, contigo es imposible, aunque tengan la clave de mi ordenador, que pasen, ya que tú me has contado que están ahí los notarios, entre comillas.
Entiendo, vale. Lo que pasa es que si tú en tu ordenador tienes esa carpeta donde tienes guardado los Bitcoin virtual y tú te llamas Belén y llamas a tu clave Belén, ellos probablemente van a robarte los Bitcoin.
Claro. No, pero se puede meter en la transacción.
Claro, no van a meterse nunca en la transacción.
Pero sí pueden operar ellos, como si fuera yo.
Es más, ahora empieza la campaña de la agencia tributaria. Si tienes alguna duda, hay un sistema que por el cual la agencia tributaria entra en tu ordenador, tú le das permiso y ellos te dicen, no, mira, pincha aquí, aprieta aquí y tal. Con lo cual, yo puedo entrar, tú sabes que hay programas que me permiten entrar en tu ordenador. Si tú me das permiso, yo digo, mira, aquí tienes esto, limpia esto. Y yo te voy dando instrucciones. Pero si pones en tu tarjeta de dinero, en tu monedero, una clave tonta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, te lo borraré. Ahora, si pones una clave difícil, muy complicada, no la van a... Entonces, cuando se ha robado dinero, es dinero de un ordenador, que es una cantidad pequeña, y es porque no has puesto en otra carpeta que dice claves de Bitcoin. Pues claro,
blanco y en botella.
Pero tú, nuestras operaciones entre tú y yo es como si tú estuvieras en una parte del castillo con una caja del tesoro, y entre tú y yo hubiera tantas habitaciones con tantas cerraduras que cualquier hacker...
le sería muy complicado.
Estar abriendo cada habitación hasta llegar a lo tuyo. Quiero decirle a la gente que incluso los especialistas en Bitcoin tienen serios problemas a la hora de explicar, porque estamos hablando de un mundo de criptografía, que es muy complejo. Y te juro que he leído un montón de cosas sobre Bitcoin de expertos y ellos dicen, señores...
Y aún tienes tus dudas.
Aún tengo muchas dudas. Y muchos expertos dicen, mire, puedo explicar hasta aquí, pero no puedo explicar el cuento de Blancanieves porque no me sirve.
Porque es imposible. Pues oye, hasta ahora a mí me está quedando mucho más claro, Carlos. A ver, ¿ahí hay cajeros de Bitcoins?
También hay cajeros de Bitcoin y se hacen unas moneditas parecidas a los euros. Es más bien una diversión, un divertimento, pues porque para que la gente tenga físicamente algo. Creo que hay en Canadá, en España, creo que se iba a inaugurar uno o ya se habrá inaugurado. Y te dan, pues, moneditas pequeñitas. Pero yo creo que es una cosa más bien de por diversión, por hacer la gracia. Pero lo importante es lo que se mueve entre ordenadores de personas anónimas.
Como todo, tiene, pues, aférrimos seguidores, otros que no les gusta tanto. Para unos es una mercancía, para otros es una propiedad. Y, bueno, por ejemplo, el Banco Central Chino hace poco ha ordenado cerrar todas las cuentas.
Claro, ¿sabes por qué? Porque el Bitcoin, en el fondo, es una moneda que no controlan los bancos centrales. A medida que tenga popularidad... tú pierdes el control. Y fue lo que pasó en Estados Unidos porque muchos traficantes de armas o de drogas empezaron a hacer pagos a través de Bitcoin porque decían, un momento, ¿cómo que?
Si aquí nadie me controla.
No paso por un banco.
No tengo comisiones.
Exacto, no me controla, no paso por un banco, no lo ve Hacienda, no lo ven las autoridades americanas. Dios mío, vamos a empezar a usar Bitcoin. Y como un Bitcoin, los Bitcoin estaban teniendo unas cantidades cada vez más altas, creo que ahora hay en el mundo unos equivalente a dólares, unos 10.000, 12.000 millones de dólares en Bitcoins. Y va aumentando, es que va aumentando, cada año va aumentando. ¿Por qué? Porque mucha gente, tanto inversores como locos, como frikis, como expertos informáticos, como el fundador de Netscape, el antiguo Explorer o antiguo Chrome, que dicen, mire, esto es una gran idea.
Apuesto por esto.
Pero también los malos, es decir, los traficantes de droga.
Como todo.
Con lo cual, por eso, y los bancos centrales al final lo que temen es perder el control del dinero, porque, bueno, pues con eso se pueden controlar la inflación, operaciones y Hacienda, no te digo. Por eso en China se ha prohibido. Y en un país nórdico, que en este momento no me acuerdo, yo no sé si era en Noruega o en Suecia,
también
habían dicho, oye, hasta aquí no se pueden hacer operaciones en Bitcoin?
Pues bueno, ya veremos a ver qué pasa con el Bitcoin. Hasta ahora la lección 1 del Bitcoin nos ha quedado muy clara, ¿eh, Carlos? Así que yo creo que otro día nos das la lección número 2.
Perfecto.
Carlos Salas, muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Buenas noches.